Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto, viernes 23 de agosto. Yo soy Javier Risco, gracias por escucharnos. Pase por su justificante de salida del trabajo, ya lo sabe, acá se lo tramitamos justamente para ya empezar el fin de semana. Gracias a todos los que nos escriben, a los que están muy al pendiente, a los que también andan por acá a través de Twitter, varios también a través de YouTube. Un abrazo y gracias por acompañarnos, por cerrar la semana con nosotros. Ya lo saben, 55 52 79 22 91 55 52 79 57 91, y a través de @radio_fórmula y también en @jrisco. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera, lo hemos platicado tanto, pero ¿qué implica el paso a la desaparición de los órganos autónomos? ¿Qué significa esto que ha avanzado al menos en comisiones y que se encamina por lo menos algo también que ha luchado desde la tribuna del Palacio Nacional el presidente, la desaparición de los órganos autónomos? Dos, ¿por qué se inunda la zona de Chalco año tras año con las lluvias y qué otras zonas podrían vivir esto en el corto plazo? Y tres, Ale Valencia y su reclamo a la CONADE, ¿cuántos deportistas están así? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, el Consejo General del INE discute si mantiene el proyecto aprobado por unanimidad en comisiones que da la mayoría calificada de diputados a Morena, PT y Partido Verde. Queda prácticamente deshecho el que se considere un nuevo cálculo, lo que se había propuesto desde la consejera Claudia Zavala. Todo indica que será cuestión de minutos para que ya se cuente con estos votos para darle la mayoría calificada a Morena. Lo tendremos el reporte con Andrea Meraz desde el Instituto Nacional Electoral en unos minutos. Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general en la Comisión de Puntos Constitucionales por 22 votos a favor y 17 en contra el dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT, la COFESE, Coneval. Vamos a tener una plática muy interesante en unos minutos sobre esto. El gobierno de México envió una nota de protesta a Estados Unidos por las declaraciones que han calificado de desafortunadas e imprudentes del embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial, quien hace unos momentos, por cierto, matizó que está en la mejor disposición de dialogar sobre la elección de los jueces. La Fiscalía de Venezuela citará en las próximas horas al abanderado de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia para que rinda declaraciones en el marco de una investigación penal en su contra. Sigue caliente el tema desde Venezuela. Y en unos minutos los detalles del por qué se inunda Chalco cada año con el ecologista Luis Zambrano, una plática imperdible, la agenda del fin de semana con Melissa Moreno, música para pulir el piso con Amandititita, los deportes con Tlatuani Carrera y al regresar del corte una conversación con Eduardo Bojorquez sobre la aprobación del dictamen para desaparecer los órganos autónomos, él, por supuesto, director de Transparencia Mexicana.
Oye, es Risco.
5 de los 7 organismos que hoy pretenden eliminar apenas cuestan al erario 3.9 mil millones de pesos, lo que representa el 0.4% del presupuesto total de este país.
Vamos a correr el riesgo que el día de mañana cualquier concesionario incómodo para el gobierno por su postura política tenga el riesgo de perder su concesión.
Que el moche institucionalizado se acabó. Eso es lo que les duele.
Leo lo que acaba de poner Lisa Sánchez, nuestra colaboradora. La irresponsabilidad con la que se está llevando este proceso parlamentario es oprobiosa. Solo en el caso del INAI, el cambio aprobado alterará todo el sistema de información pública más allá del propio organismo. ¿Por qué dejar una administración pública así? Es lo que nos seguimos preguntando y lo hacemos después del corte. Pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que me escribe por acá. Un saludo a Axel, a Bastian también y a Emma que nos están escuchando. Gracias por sus mensajes. Y bueno, pues vámonos directamente hasta el Instituto Nacional Electoral. Ya hablaron prácticamente todos los consejeros y lo que, bueno, ha estado en la discusión en los últimos días tiene que ver con cómo se van a repartir los diputados, si por coalición o si se van a repartir también a través de los partidos políticos. Todo indica que sí va a tener mayoría calificada, pues prácticamente Morena y sus partidos aliados. Pero quien está ahí es Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula. Andrea, cuéntanos qué ha ocurrido en los últimos minutos. Adelante.
Javier, qué gusto saludarte. Pues llevamos ya casi más de 4 horas de debate entre consejeros electorales, partidos de oposición, los partidos oficialistas, pero bien adelantabas, ya vemos las posturas y la mayoría de las consejerías están apostando porque Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tengan 364 lugares en la Cámara de Diputados, es decir, la mayoría calificada. Y una de esas voces es justamente la de la consejera presidente Guadalupe Tadei, quien enfatizó que es inaceptable que en estos momentos se ponga al órgano electoral en una falsa disyuntiva, es decir, aplicar un nuevo criterio como lo había propuesto la consejera Claudia Zavala. Ella en la mañana, hace 3 horas aproximadamente, leyó su propuesta y en ella indicaba cómo tendría que ser el reparto de las curules. En ese sentido, Morena tendría 10 menos al menos y el Partido del Trabajo no tendría ninguna curul. Sin embargo, esta propuesta solamente ha sido acompañada por 2 consejeros más, Jaime Rivera y Martín Faz, y quien este último pues ya vio esta molestia de los morenistas y en específico de Sergio Gutiérrez Luna, quien cuestionó justamente al consejero electoral por su posicionamiento. Y aquí también algunos otros consejeros pues han planteado que ya se tomaron acuerdos, ya hay criterios tomados por el Tribunal Electoral para que el INE pueda hacer este reparto de curules, Javier. También platicarte que en este momento vamos en la segunda ronda, probablemente nos vayamos a una adicional y posteriormente sería la votación, pero serían 8 consejerías a favor de la supermayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados y únicamente 3 que se quedan con esta propuesta de que solamente obtuvieran 317 lugares. Es el reporte.
Bueno, Andrea, pues prácticamente es esperar que suceda en los próximos minutos. Extraordinario el reporte desde el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues ahí está lo que se ha discutido en los últimos días que tiene que ver con pues esta aplanadora, así se la ha llamado también, a lo que podría convertirse el Congreso con esta mayoría calificada en manos de, bueno, pues de Morena y de los partidos aliados, que incluyen al PT, al Partido Verde, Ecologista también. Entonces, bueno, pues eso era lo que se discutía en el INE. Y nos vamos del INE, del Instituto Nacional Electoral, nos vamos hasta la Cámara de Diputados, porque los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general en la Comisión de Puntos Constitucionales por 22 votos a favor y 17 en contra el dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer 7 órganos autónomos. Digamos, es el inicio de este proceso legislativo legislativo, de una insistencia, hay que decirlo así, desde la voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para la desaparición de los órganos autónomos, órganos que son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Durante muchos años se luchó en México el lograr estos órganos autónomos y parece que ahora va de reversa. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Eduardo Bojor, que es una voz pues muy respetada, una voz que muchas veces citamos en este programa, el director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Javier, qué gusto saludarte. Lástima que sea en este contexto, ¿no?, de sobrerrepresentación en el Congreso o de desaparición de órganos autónomos en el que hablemos. A pesar de ello, de verdad que gracias por la invitación.
No, Eduardo, pues eso, primero tal vez una reflexión de lo que puede venir. Es algo que hemos de verdad discutido, lo hemos repetido hasta el final. Distintas organizaciones han hecho planteamientos formales para subrayar la importancia de los órganos autónomos y bueno, parecería que empieza su carrera legislativa ya para su desaparición, y a nosotros nos parece sumamente relevante decirle a los radioescuchas, uno, ¿qué estamos perdiendo? Y la importancia de lo que se está viviendo en estas semanas, Eduardo.
Mira, es difícil por la cantidad de asuntos que están ocurriendo, la reforma al Poder Judicial, el tema de la sobrerrepresentación, este dictamen que hoy se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales para...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Una mañana, ¿no? Desaparecer, sí. 30, 40 años de construcción institucional. Es difícil. Y déjame tratar de resumirlo, y seguramente yo voy a necesitar más de tu ayuda en el futuro para poderlo comunicar y traducirlo, porque hay una diferencia entre elegir un nuevo gobierno y cambiar un régimen institucional. Y no es una diferencia menor. Incluso nos puede llevar una paradoja. Yo escucho a la presidenta electa y tengo una buena sensación sobre que podría ser un buen gobierno. Pero de lo que estamos discutiendo hoy no es del gobierno de Claudia Sheinbaum, es del régimen político e institucional que queremos para el país. Los órganos constitucionales autónomos no se inventaron por capricho de nadie, se inventaron porque había una concentración tal de poder en la presidencia de la República que necesitábamos separar ciertas materias del gobierno, ¿no?, y que tuvieran una vida propia. Pero sobre todo, Javier, y tal vez esto es lo más difícil de comunicar, era una visión de derechos de las personas. Voy a poner solo un ejemplo, y no es el INAI, es la Comisión Antimonopolios, ¿no?, la Agencia Antimonopolios de México, que es la COFECE.
Así es.
Cuando se decide crear una agencia antimonopolios autónoma, independiente del gobierno, es porque el gobierno lucraba política y económicamente con la regulación de los sectores económicos sin importarle el consumidor. Los escándalos del Instituto Nacional del Consumidor, de la Profeco, de hace 30, 20 y muchos años, ilustraban que se usaban como monedas de cambio políticas, como instrumentos incluso para la corrupción, y por eso se separó una comisión de competencia económica, una comisión antimonopolios, para que las relaciones que incluyen al gobierno tampoco fueran monopólicas. ¿Qué se pensaba ahí? Que hubiera un derecho del consumidor. Y en el INAI, un derecho de las personas a acceder a la información. O sea, si revisas lo que está detrás de muchos de estos órganos, no son instituciones en el sentido de estructuras, son derechos que se buscaba tutelar y promover con la distancia necesaria para que el gobierno no afectara esos derechos por algún cálculo político de corto plazo o por algún motivo electoral. Tal vez va a ser difícil entender esto, pero esto es lo que estamos viviendo, no un cambio de gobierno, un cambio de régimen político e institucional, donde los derechos de las personas no son la prioridad.
Y a ver, Eduardo, la verdad es que yo creo que lo pones en un sentido bastante claro, de verdad. El hecho de que, vaya, se van a cambiar las esta lucha que se ha hecho durante 3 o 4 décadas para lograr esta autonomía, para poder tener acceso a la información, y que se había convertido, pues digamos, en un instituto, particularmente hablo del INAI, pues que servía, que funcionaba, que efectivamente tampoco era un instituto caro, porque al final la carta que se ha manejado a lo largo de estos meses y de estos años en este sexenio es que son gastos de más, son gastos que no necesitamos. Y tal vez se podían ajustar ciertas cosas, pero digamos, cortarlos como lo han cortado, digamos, con machete y no con bisturí en ciertas áreas, pues vaya, va a ser un retroceso de estos 30 o 40 años avanzados.
Sí, Javier, mira, tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, en público y en privado, y la verdad es que no hay órgano del Estado, no hay institución que no requiera perfeccionarse, pulirse, ¿no? Hacerse más efectiva en su tarea y en su misión, y el INAI no es la excepción. Pero la desaparición en una mañana de todos estos órganos, incluido el INAI, pues no habla de una reflexión profunda de cómo nos aseguramos de que el derecho de las personas se cumpla. Un derecho constitucional, costó mucho trabajo meter a la Constitución, al artículo 6, el derecho a la transparencia, a la información pública. Sí, sí. Entonces, imagínate en una tarde que desaparezcas, pues discusiones que fueron muy duras, pero sobre todo que no quede claro qué reemplaza al INAI. Porque hoy estamos, claro, como dices, con una podadora monumental destruyendo lo que se hizo en 40 años. Pero lo que no queda claro es qué lo va a reemplazar y cómo vamos a asegurar que ese derecho se cumpla para 130 millones de personas. Yo siento que ahí no estamos calculando qué tipo de régimen se está diseñando, Javier, y pues por eso suena tan extraño.
Tú sabes, mira, que yo no soy de adjetivos. Mira, dame un segundo, ya sabes cómo son los cortes. Dame un segundo, vamos a una pausa y terminamos con esta idea. Regresamos.
Oyes, Risco.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
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 Oyes, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Desde la tarde con 24 minutos, seguimos platicando con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Para cerrar esta idea y ya en conclusión, Eduardo, nos decías justamente eso, lo efímero que puede ser esta votación, lo que puede perderse en una tarde, en una mañana, pero también en tratar de entender un México con un régimen político e institucional y con, pues digamos, menos uñas por parte de los ciudadanos para tratar de entender también el tema de la transparencia en este país. En fin, cerremos esta idea, Eduardo.
Sí, Javier, yo creo que lo que viene es una discusión muy importante de la comunidad, de la sociedad, sobre cómo vamos a hacer que este derecho, sin INAI, no siga perdiéndose, ¿no? Y va a haber necesidad de trabajar duro y trabajar con el gobierno, porque hay que salvaguardar el derecho de saber de las personas en un contexto donde el INAI parece que para ellos no es una prioridad de gobierno y de régimen político. Así que, pues, mucho trabajo por delante, Javier.
Bueno, pues, Eduardo, agradecemos de verdad tu voz y, por supuesto, sabes que tienen los micrófonos abiertos. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, como siempre, por el espacio.
Muchas gracias. Ahí está Eduardo Bojor, que es una voz, insisto, absolutamente necesaria. Estaremos al pendiente de lo que suceda. Como les decíamos, pues bueno, los diputados de Morena y sus aliados ya aprobaron en lo general en esta comisión de puntos constitucionales por 22 votos a favor y 17 en contra este dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer 7 órganos autónomos. Con eso es con la información que se ha desarrollado en los últimos minutos. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Están como buitres, es temporada de sopilotes. Entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial.
Ha bajado ya los niveles de agua, de inundación. Hay más de 1,000 elementos de los tres niveles de gobierno trabajando para sacar todo, para bombear toda esta agua que está inundada.
Sí, una vez que cae la noche, pues aquí es la incertidumbre completamente. No sabes qué vaya a pasar, si va a llover más, si nos van a quitar la luz.
Hoy me encontré a través de Twitter un gran hilo del investigador del Instituto de Biología de la UNAM y ecólogo Luis Zambrano, hablando de lo que ha sucedido toda esta semana y todos estos días desde Chalco. Escuchábamos la crónica de los reporteros de Grupo Fórmula que están justamente viendo cómo está sobreviviendo la gente y cómo hay gente que ha perdido todo en estas inundaciones de aguas negras en Chalco. Y me llamó la atención lo publicado por Luis porque decía, no es culpa de la basura, no es culpa de las personas de Chalco por escoger vivir ahí. No. Es algo entre la urbanización de lo cual tenemos que hablar. ¿Qué está ocasionando que veamos estas imágenes? Y me parece muy necesario hablar con Luis y que nos explique justamente, porque lo que dice es, esto podría ser Chalco en este momento, pero podría extenderse esta problemática a más zonas de la ciudad. Luis, qué gusto tenerte esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Risco, pues muy bien, y antes que nada, pues mucha suerte en esta nueva etapa, que ya no está nueva, pero no habíamos platicado desde entonces.
muchas gracias, Luis, en serio. Cuéntanos un poco lo que nos narras a través de tus redes sociales y que, insisto, nos pareció muy interesante sobre esta reflexión para cerrar esta semana.
Pues mira, lo primero, o sea, lo que me hizo escribir ese tuit es como escuchar que todo mundo estaba hablando de que la basura, y entonces no hay que tirar basura. Y la verdad es que me acordé que nosotros habíamos hecho un estudio en el 2018 preguntándonos, a ver, en estas inundaciones que son chicas, medianas y grandes, ¿qué papel juega la basura? Y nos dimos cuenta de que la basura en realidad afecta a las inundaciones pequeñas, pero las inundaciones tan grandes como estas, en realidad se afectan a otro tipo de cosas. Se afecta dónde estamos urbanizando, y entonces sí tenemos que responsabilizar al gobierno de que promueve sitios donde no se debe de urbanizar. Y también el cambio climático, que está aumentando las lluvias, la intensidad de las lluvias, o sea que también es un efecto que generamos nosotros como seres humanos. Y lo último es también lo que pasó en estas secas, también con respecto al cambio climático, que es, en estas secas teníamos muy poca agua, y lo que hizo el gobierno para evitar que nos quedáramos sin agua era sobreexplotar más el acuífero. Y cuando sobreexplotas más el acuífero, lo que sucede es que se va hundiendo más el terreno. Y cuando se hunde más el terreno, pues hay zonas que se hunden mucho más, como Chalco, en donde el agua llega mucho más fácil. Entonces, estos 30, 60, 80 centímetros de inundación, pues básicamente están relacionadas con estas tres cosas. Y pues obviamente el cambio climático va a seguir, la urbanización va a seguir, y entonces vamos a seguir teniendo este tipo de problemas si no comenzamos a actuar pronto.
Bueno, y creo que le dedicas también una buena parte al decir qué podemos hacer.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hacer. O sea, que cuando dices, si no empezamos a actuar, y es un llamado a las autoridades, es un llamado a la sociedad, ¿qué tenemos que hacer, Luis?
Pues lo primero que hay que empezar a pensar es no echarle la culpa a la gente. No pensemos en desviar el gran problema que es cambio climático y mala urbanización diciendo no tires basura en la calle. Efectivamente, no hay que tirar basura en la calle, pero ese es un asunto diferente. ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer? Pensar que se tienen que resolver esto, uno, con manejo territorial. Tenemos que plantear que hay zonas que no podemos tocar ahora y que no podemos promover urbanización, que hay zonas que están urbanizadas y que podemos promover una renaturalización, y yo ahí me refiero, por ejemplo, a Río Magdalena, a Río Churubusco, a Río La Piedad, por un lado, a expander Xochimilco, por otro, a recuperar ciertas zonas en Chalco y en Texcoco para poder derivar el agua cuando haya estas grandes lluvias que hemos tenido en estos días y que pueden derivar a esos lugares y no que los de SACMEX se vean forzados a inundar casas porque tienen que abrir cierta válvula si no se les inunda toda la ciudad.
Estos estudios que llevan tantos años también y un brazo tan fuerte como puede significar la Universidad Autónoma de México, ¿se han socializado, se han acercado autoridades con ustedes, han podido platicar con diferentes gobiernos, con delegaciones? Pues un poco para eso, para que no se quede nada más en estas tremendas y muy valiosas investigaciones, sino que se pueda actuar y se pueda, plantear un presupuesto específico para estos desarrollos.
Sí, mira, bueno, aquí hay de todo, como ahora sí que como en el mercado hay de todo, ¿no? Hay políticos que sí se acercan mucho a nosotros y nos dicen, a ver, ¿cómo, por dónde le hacemos? Y tratan de mover las políticas públicas hacia allá. Hay políticos que realmente no les importa en lo más mínimo y piensan que infraestructura es igual a desarrollo y por lo tanto que, y además es muy fácil inaugurar cualquier cosa que genera infraestructura, y entonces están diciendo el tubo debe de ser más grandote, yo lo voy a comprar y lo voy a poner. Entonces, si hay de todo, el gran problema es que tiene que ahora ser coordinado, o sea, no solo unos cuantos políticos, sino todos los políticos tienen que estar coordinados hacia donde debemos ir, que es romper este paradigma de el desarrollo está a partir de la infraestructura hidráulica, sino el desarrollo está a partir del manejo territorial y del manejo del ecosistema. Ya hay varias personas ahorita que van a tomar posición, que a lo mejor si lo entienden, pues esa es mi única esperanza, déjame decirte, ¿no?
Bueno, pues Luis, estaremos de verdad muy al pendiente de esto. Nos parece siempre importante hablar contigo. Ahorita vamos a compartir algunos de los libros que has escrito, porque bueno, pues es también acercar a la sociedad, no echarle la culpa, pero que también tengamos una sociedad más informada. Repítenos, por favor, tus redes, Luis.
Pues mira, en Twitter estoy como @zambranoajolote con X.
Ajá.
Y en Instagram también es Zambrano-ajolote, porque alguien me ganó el Zambrano Ajolote entre que comencé.
Vamos a recuperarlo alguna vez. Vamos a recuperarlo, querido Luis. Pero bueno, nos parece muy valiosa tu voz, en serio. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que publicas y también de eso. Es una preocupación y hemos visto el drama de lo que se vive en este momento en Chalco. Sí, la presencia de militares, sí, la presencia de la Guardia Nacional, sí, la presencia de ciertas autoridades. Pero una vez más, decenas de miles de personas que ya en este momento lo perdieron todo, Luis. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de abrir esta conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis.
Muchas gracias, Risco. Y sí, pues dejemos de administrar la tragedia y comencemos a trabajar para evitarla, más bien.
Así de claro, dejemos de administrar la tragedia. Bueno, las palabras de Luis Zambrano, bueno, pues que hay que acomodarlas sin duda, y el tema particularmente es todo lo que todavía se tiene que hacer. Pensar de una manera distinta la urbanización de esta ciudad, pensar también en cómo podríamos hacer también el tema del cambio climático, lo pone sobre la mesa como uno de los principales. En fin, son muchísimas, muchísimas cosas por las cuales estamos viviendo esta tragedia en este momento en Chalco. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar de México en Nueva York, ¿eh? Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Oye,
Risco. Periodismo en serio.
6:39 PM. Gracias a toda la gente que se comunica. Ya lo saben, @jrisco, @radio_fórmula. También a través de YouTube. Gracias por sus mensajes. Oigan, y aprovechamos que anda por acá en la Ciudad de México y me da mucho gusto saludar a mi querida Claudia Norman. Ella es directora y fundadora de Celebrate Mexico Now en Nueva York. Y es que la cantidad de mexicanos que están en Nueva York, no solo de visita, sino también viviendo, y la comunidad mexicana que está en Nueva York es impresionante. Y pues bueno, ella justamente está dirigiendo un festival que se va a celebrar en algunas semanas por allá. Viene a México para eso, para levantar la voz un poco y para llamar la atención. Y para nosotros es un placer que esté con nosotros esta tarde. Querida Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Hola Javier, muchísimas gracias. Aquí feliz de estar por la Ciudad de México.
Iba a decir que vas con la bandera del soft power, pero la cantidad de mexicanos que hay en Nueva York, ya nada de soft power, ya somos el power mexicano, y que esté justamente este tipo de festivales, bueno, pues prácticamente lo único que hace es reafirmar esto. Cuéntanos un poco de esto de Celebrate Mexico Now en Nueva York, cuéntanos de qué va y la presencia de mexicanos por allá, cuéntanos.
Mira, antes que nada, pues decir eso, que llevamos este año, será 20 años de llevar a cabo este festival. Empezamos hace 20 años con la idea de cambiar esta narrativa lineal de definir a lo que es lo mexicano, lo que somos los mexicanos, y decidimos que teníamos que... tomar un espacio en Nueva York, que es el centro de llegada de las culturas del mundo, y posicionar a la cultura mexicana como lo que es algo que no lo puedes definir, que es global, que es está en constante movimiento, así como nosotros que llevamos y que somos parte como de esta reactivación y evolución de la cultura. Hace 20 años te podría decir que éramos un grupo que todavía nos podíamos encontrar o hacer una fiesta, una celebración. Pues ahora somos más de 1,000,000 contados, más ahora sí que todos los que vivimos y convivimos ahí. Y entonces el festival como objetivo principal fue eso, fue poder primero representar lo que este dinamismo y esta maravillosa producción artística que se da en México, no únicamente en la ciudad, sino en toda la República, y traer todas esas voces de México.
Wow.
Y así como en 20 años el desarrollo de una comunidad artística basada en Nueva York con representaciones ya como muy propio de Nueva York, con una identidad muy específica que tiene que ver esta experiencia de estar en Nueva York y traer tu granito de arena de tu experiencia donde creciste y todo.
Y además digo, voces, por ahí estaba viendo como Valeria Luiselli, voces, y también el ojo de Santiago Arau andará por ahí. Cuéntanos un poco más de quiénes van a ser, estos mexicanos que estarán por allá, que ya están por allá, pero que estarán en el festival. Cuéntanos un poco, Claudia.
Mira, con esta idea de ser como 20 años, y es lo podemos decir 20 años o dos décadas o entrando a la tercera, dependiendo ahora sí que desde qué punto de vista lo veas, pensamos que era importante traer esta voz de lo que es la producción artística, qué hay en el quehacer artístico, como tomando a los artistas como parte de esta sociedad que están preocupados por lo que está pasando en el medio ambiente. Estaba escuchando tu nota anterior, qué es lo que está pasando a nivel social, qué es lo que está pasando a nivel artístico, porque sí tenemos a Santiago que tiene un libro que es una reflexión muy linda de lo que es este testimonio, lo que es esta belleza del Valle de Anáhuac, pero a lo que la contradicción de estar la evolución cultural de un lugar tan cosmopolita como la Ciudad de México por su grandeza, pero al mismo tiempo la destrucción de esta y las causas y nuestro rol también como sociedad y como artistas, un poco el poder saltar las alarmas, ¿no? De aguas, ahora sí que aguas con las aguas, literal, pero también como esta experiencia de la comunidad en Nueva York, la comunidad de músicos, pero también la comunidad de esta necesidad de pertenecer a un grupo que nos hace que hagamos esta como mezcolanza que hay de fandango neoyorquino, ¿no? No, bueno. O sea, porque en el fandango neoyorquino pues ya entra el colega de África con su cora, ya entra en nuestro colega del Medio Oriente con su instrumento de cuerdas, y entonces nos vamos al barroco mexicano donde empieza toda esta influencia, ¿sabes?
Me gusta este fandango neoyorquino, y creo que es justamente el cómo se puede celebrar también a México desde la diversidad, y más en una ciudad, como lo dices, que es una meca de tantas naciones y de tantas nacionalidades, pero también de tantas culturas. Mira, vamos a compartirlo ahorita en nuestras redes, justamente lo que es este Celebrate Mexico Now en Nueva York, y bueno, pues ojalá nos podamos ir para allá para también vivirlo, pero nos encantará, por supuesto, seguirle dando pues voz a mexicanos que andan por allá. Claudia, te agradecemos infinitamente esto, que estés con nosotros platicando y que nos estés diciendo también y que nos estés acercando también a tantos mexicanos por allá en Nueva York. Un abrazo grande, Claudia, y gracias.
Nos vemos. Gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo grande. Ahí está Claudia Norman. Ella es directora y fundadora, justamente 20 años de este festival de Celebrate Mexico Now en Nueva York. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Luisco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte. Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? ¿Ahí andas, Tlatoani Carrera? Ah, es que anda muteado, mi querido Tlatoani Carrera, no seas así. Creo
acá
que ya
andamos.
Ahí estás, querido Tlatoani. Pues oye, entremos de lleno a la voz de Ale Valencia de las últimas horas, lo que puso a través de sus redes sociales, este comunicado también desde la CONADE. Sí me importa también una reflexión tuya alrededor de esto, Tlatoani.
Perfecto, vamos a escucharla, ¿te parece?
Vamos a escuchar lo que dijo Ale Valencia el día de hoy, vamos a escucharla.
Yo nunca hablé de apoyos, yo lo que me refería es a la beca que me bajaron. Bueno, más bien las tabulaciones que hay para decir a ti te toca tanto, a ti te toca tal. O sea, eso es lo que yo me estoy quejando. O sea, que se tiene que cambiar para futuro. O sea, no puede estar pasando eso. Llegué de París con una medalla de bronce y llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a bajar la beca. 20% me la bajaron. Llevo 10 años siendo top 6 del mundo. No viene de la nada mi reclamo, pero más que nada es para que haya una reestructuración en lo que es la tabulación de cómo hacer las becas, para que no sea solo a mí.
¿Qué te pareció, Tlatoani, la voz de Ale Valencia?
Ay, mira, vamos dándole contexto, ya es una declaraciones que han crecido, y vamos dándole contexto porque es cierto lo que ella dice. Punto número uno, parecería, de acuerdo a lo que dice la CONADE, que tiene razón la CONADE, ¿no? Que legalmente el último resultado deportivo es el que manda. Así es como está establecido en la Ley de Cultura Física y Deporte. Sin embargo, hay muchas cosas que se deben analizar ahí, porque no hay excepciones a las reglas. Es decir, aquí parecería que una medalla olímpica tiene menos valor económicamente que una medalla mundial o una medalla centroamericana o una medalla panamericana, cuando sabemos que las medallas olímpicas son las más complicadas de conseguirse, ¿no? Porque es un escenario donde tú lo viviste ahí, hay una máxima presión, está todo el mundo viéndote, no es un mundial, que nadie le quita méritos a un mundial, pero donde en un mundial no habrá atención mediática, te enterarás de que ganaron y estarás orgullosa de ellos, pero no los viste en televisión, no había todo eso. Entonces, de acuerdo a esa última ley de la CONADE para 2024 y sus operaciones de acuerdo a becas, valdría lo mismo, ¿no? Y entonces llegan y le dicen a Alejandra Valencia, tu medalla olímpica para mí vale menos que tu medalla mundial, o vale menos que todo, porque así dice la regla, no importa qué es, aquí dice que el último resultado deportivo es lo que manda. Entonces, ahí está la incongruencia, ¿no? No importa que la regla lo diga, sino cómo la interpretas, y no le da una interpretación a la regla, la CONADE. Y después hay algo que viene y que me resulta más grave, que tiene que salir Alejandra Valencia a deslindarse y decir, ok, no hable de apoyos. Y que me parece incluso que marca que hay una guerra entre la Comisión Nacional de Física y Deporte y sus atletas, a los que tiene que defender, a los que tiene que propiciar. Y entonces salen ellos y dicen, ¿qué crees? Que Alejandra Valencia ha sido la que más ha ganado desde 2019 hasta acá. Y se atreven incluso a dar una cifra, ¿no? Con lo que significa en México dar una cifra. Y dicen, le hemos dado 7,901,000 pesos a esta.
No, no, no. El tono,
imagínate
la manera
nada más,
en la que
el tono.
Hablan, el comunicado regañándola, diciéndola, exhibiéndola. De verdad no solo es de verdad, me enoja la manera en la que, bueno, le bajan este 20%, puedes entender qué son las reglas, pero la manera en la que contesta prepotentemente la CONADE de verdad los exhibe de una manera brutal y creo que ahí coincidimos, Tlatuani.
Coincidimos completamente, es una guerra abierta con los deportistas y aquí se habla, por ejemplo, entre estas cifras que desglosa, dice, bueno, nada más de su estancia en el Centro Nacional de Alto Rendimiento son 550,000 pesos entre lo que come, entre lo que duerme ahí, con las instalaciones que utiliza. Imagínate nada más, eso en mi tierra le llamarían contar chiles, ¿no?
No, no, no.
Están contando chiles, están contando los pesos, cuando además ni siquiera es formalmente que haya una suma así. Y hay otra cosa que me parece interesante dentro de todo esto, porque además Ana Guevara salió a criticar, ¿te acuerdas tú, a Carlos Sansores?
Sí.
Y está criticando directamente a los pocos atletas a los que claramente apoyó. Es decir, la estrategia de esta administración ha sido decir, apoya a algunos que ya son campeones mundiales. No lo hizo, por ejemplo, con los clavados. Lo sabemos, que los deportes acuáticos han tenido que demandar para ganar una beca y por ahí ganaron Osmar Olvera y el Meme Celaya y ganó otra Osmar Olvera. No, el gran problema aquí es eso, cómo...
Sí.
Solamente apoyó a estos atletas y a los que según ella ha apoyado su administración, se ha ido con todo y dijo, Carlos Sansores no se comportó como un campeón del mundo. Perdón, son los Juegos Olímpicos y a todos los atletas con los que está con Carlos Sansores, los apoya formalmente su gobierno, hay becas directamente y podemos checar la de cada uno de estos atletas que compiten,
pues sí.
Donde
sí,
ganan
sí,
los países
sí.
desarrollados. Entonces, es increíble que esté esta guerra abierta entre la CONADE con sus deportistas y que los exhiban de esta manera.
Así es, Tlatuani. Nos vamos con esta reflexión. Para mí era muy importante eso, escucharlo también, la manera en la que incluso responde la CONADE, la agrede también, hay que decirlo, y la exhibe. Pero bueno, pues son cosas también del deporte mexicano y de Ana Gabriela Guevara también hay que subrayarlo porque ella es la que da la orden, evidentemente, este comunicado. Gracias, Tlatuani. Te mando un abrazo. Que tengas un buen fin de semana.
Te mando un abrazote. Feliz viernes.
Bueno, pues vámonos
Gracias.
A lo que sigue, que tiene que ver con bailar.
Oyes, Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo ver, ya no puedo ver.
Música para pulir el piso. Con la mandititita.
Tenemos que cerrar la semana con ritmo, querida mandititita. Por favor, sálvanos del tráfico y de la lluvia. ¿Con qué empezamos?
Vamos a... Hola, hola, hola.
Hola,
Risco.
Hola,
Risco. Es que ya me urge empezar.
A ver, cuéntame, ¿con qué empezamos?
Llamo a esto un viernes de despecho y vamos a arrancar con una canción muy bonita de este increíble argentino que se llama Andrés Calamaro.
A ver, súbele. Sin miedo, producción. Ah,
la flaca.
¿Cómo no?
Flaca traicionera. ¿Sabes qué estoy sintiendo? Me está llegando la vibra que esta canción puede ser más profunda de lo que nos imaginamos y puede ser para la otra flaca.
Ah, mira, mira.
Pues, fíjate, porque Andrés Calamaro es un poeta y es muy profundo.
Me encanta esta canción. A ver, súbele,
es
por
de ella.
Favor.
No me duele, no me hace.
Bien, buena
Muy
manera
bien.
De empezar este viernes. Me
melancólico,
gusta,
melancólico.
Sí, para este cielo gris, pero vamos a ponerle más ritmo. ¿Qué le ponemos al siguiente, mi querida Manditita?
Ahora vámonos con un español, pero que nació en Caracas y que se llama Miquen Erextu. Nunca sé pronunciar el apellido, pero se acuerdan de él porque es el él también fue el cantante de Duncan Du. Y esta canción es una joya de mis canciones favoritas. Yo la oigo y me traslado a un año donde ni había nacido, imagínate.
A ver, sube. ¿Cómo se llama esta canción?
A un minuto de ti.
Súbele.
Tres lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos.
Guau, oye, no.
Esto
pura
es precioso.
El día de hoy, ¿eh? Súbele.
Pura poesía, pura ¿sí? poesía.
Nunca te he esperado tanto. A un minuto de ti. Voy detrás de ti.
No se me va a quitar esta canción ya este viernes, ¿eh?
Por favor, escúchenla entera. La voy a subir al playlist ahorita. Y pues no, no todo es esa poesía hermosa. A veces hay que decir ciertas verdades. Ajá. Y me voy a ir con esta canción que amo, de Karol G con Becky G, que es una tiradera a los malos hombres. Se llama Mami. Salud, ver, mami. Me encanta esta parte de las mujeres que ahora están respondiendo y facturando.
¡Duele!
Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe.
Con esta nos vamos a ir, querida Mandititita, pero nos pusiste en todos los moods para esta tarde y para este viernes. Ya me voy a quedar.
Disfrútenlo.
Con esta, ¿eh? Te mando un abrazo,
a perrear
grande, querida.
Y a bailar, besotes.
A perrear, y nosotros le subimos, súbele, producción.
Para la mierda y nunca vuelva, que todo se te devuelva.
Nos escuchamos el lunes. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.